sobre el proyecto de medicamentos.
La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados emitió dictamen del proyecto que crea el sistema de trazabilidad de especialidades medicinales o farmacéuticas desde la producción o importación del producto hasta su adquisición por parte del consumidor.
El proyecto, que ahora debe ser estudiado por las comisiones de Industria y Comercio, había sido aprobado por la Cámara Baja en noviembre de 2009 y luego perdió estado parlamentario por la falta de tratamiento en el Senado.
El asesinato del monseñor Enrique Angelelli.
El juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, afirmó que la causa que investiga el asesinato del obispo, de un tiempo a esta parte, avanzó procesalmente y a grandes pasos, y agregó que hay un testigo de identidad reservada que llegó minutos después del hecho.
El juez señaló que desde el mes de septiembre del año pasado se dejó sin efecto la delegación de la investigación a la Fiscalía, ya que no tenía el avance que se esperaba, y por eso se permitió el ingreso de la querella a través del letrado Miguel Ángel Morales por la familia del ex obispo.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 9 grados 8 décimos, humedad 77%, cielo cubierto.
En la ciudad de La Plata la temperatura es de 8 grados con el cielo algo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Todos juntos. Nacional. La radio pública argentina. Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Venos aquí, en este multiteatro de la calle Corrientes 1283, con mucha gente amiga que ha venido por equivocación. Uh-huh. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Que en este momento arroja golosinas a los niños. Del otro lado se encuentra Jorge Dorio.
Buenas noches amigos de Patricio.
Quien es nombrado profesor honoris causa de la Universidad de Loma de Zamora.
Sí, señor.
En este mismo momento.
Gracias. Muchas gracias. La universidad.
Gracias.
¿Y la toga dónde
aprovecha,
está?
Jorge Adorio, aprovecha este minuto incluso para fundar dos colegios y plantar seis árboles. Tal la productiva vida del prócer susomentado.
Usted, disculpa, ahora que mencionó lo de plantar árboles,
sí.
¿Plantó alguna vez un árbol?
No, señor, no. He desplantado algunos.
Lo he visto haciendo esas cosas.
Puede ser que haya plantado. Yo ayudaba mucho a mi abuelo, iba a mirar a mi abuelo
aplaudir
en sus tareas de horticultura. Era un horticultor aficionado, mi abuelo. Entonces yo iba y no creo que haya plantado un árbol. Sé por anécdotas familiares que yo le iba atrás y desplantaba lo que él plantaba.
A lo topo, digamos.
Sí. Muy bien, querido Barton, vamos a dar informaciones burocráticas. Estaremos hasta el jueves aquí, en este lugar.
Sí, o sea, mañana y pasado mañana en el multiteatro.
Pero el viernes, ¿qué sucederá?
Nos vamos a Zárate.
Sí, amigos.
Sí, señor. Atención, Zárate, a la Campana, brazo largo. Al norte de la provincia de Buenos Aires, vamos a estar en el Teatro Hispano-Argentino.
Que queda en Independencia 938.
No, 863.
¿Qué le dije? Pero sin embargo, algo sucede en Independencia 938.
Masiva. Sí, porque ahí se retiran las entradas.
Sí, señor. Esa es la sede de la famosa agrupación...
Zárate de pie. Sí, que...
Párate de pie, me habían copiado a mí. Nuestros productores que corrigen todo.
Que les gusta reafirmar.
No, corrigen. Perfecto, ¿no? Sara, no, es párate de pie. ¿Cómo va a ser? ¿Qué sentido tiene si no?
Zárate. Bueno, porque las entradas hay que canjearlas por un juguete no perecedero.
Ajá. ¿Cómo, vos llevas una entrada y te dan un juguete no perecedero?
No, usted lleva el juguete. Qué pena, porque era un negocio. Usted lleva el juguete y le dan la entrada.
Ah, porque... siempre son piolas.
¿Qué tipo de juguete debo llevar? Un juguete para niños, por supuesto. No, bueno. Adorio se lo aclaro.
Ayer hemos dicho algo parecido. El diálogo fue el siguiente. ¿Este juguete lo aceptan?
No, señor, para niños. Exactamente, bien. Tiene que estar en buen estado, creo que le dije. Ya tengo que comprar otro, digamos. Bueno, porque van a ser entregados. ¿Por qué los juguetes? Porque sí, ¿no? ¿Por qué? Van a ser entregados.
Lo entregan a los niños.
En el Día del Niño, que vio que ahora se pasó el Día del Niño, es casi... Sí.
Que lo cambiaron de lugar el Día del Niño.
Sí, señor.
¿Y cómo es? ¿Hubo entonces dos Días del Niño?
Hubo tres. Claro. ¿Cómo tres? Porque creo que antes era el primer domingo de agosto, después fue el segundo. Y ahora el tercero. Y ahora el tercero. O sea que el niño va creciendo de a poco.
Bueno, pero está cerca, es en agosto.
Bueno, sí. Sí.
Mala práctica sería ponerlo en agosto y luego, pensando que todos se olvidan, repetirlo en marzo, poner.
Claro, no.
Sí.
Pero bueno, se pasó
listo.
Para...
Listo, ya hemos dejado atrás la parte burocrática. Uh-huh. Diré, eso sí, en nuestra sección, ahí si hubiera sabido...
Sí, ¿qué hay?
Que hoy mismo se inauguró el 20º Congreso Internacional de Teatro Iberoamericano y Argentino. Sí. Uh-huh. Esto fue a las 11 en la sala Leopoldo Lugones del Teatro Municipal General San Martín. Bueno, y esto, las invitaciones las cursaba el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, uh-huh, Héctor Hugo Trinchero, y por el GT, usted sabe que ha fallecido hace poco Osvaldo Pelletieri.
Sí, señor.
De manera que... Bueno, está la secretaria, Marina Sincora, uh-huh, pero vaya a estar pequeño recuerdo también.
¿Cómo no? Para Osvaldo, sí.
Para Osvaldo, ¿eh? Y bueno, este festival se prolongará durante varios días, es un acontecimiento siempre muy interesante.
Hay muchas cosas iberoamericanas.
Festival, digo,
¿eh?
Es el congreso.
El congreso. Ahora hay otro, un congreso iberoamericano de cultura, me llegó una invitación en la Casa del Bicentenario, que supongo que es ajeno al del teatro, ¿no? Pero debe haber alguna cosa iberoamericana así, como virus que se expande. ¿Y de qué es el congreso?
Bueno, no
de cultura,
mal.
Señor, le acabo de decir. Pero así, global, cultura.
Cultura
es todo, macho, ¿viste? Todo.
A mí si hay una cosa que me gusta...
¿Qué?
Es la escultura.
Ahí está.
Estoy, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estoy interesado en todo lo que tenga que ver con la escultura.
Pero esto sí. Es cultura. Es cultura, señor. ¿Qué se lo quiere que se lo diga en otro idioma? Es culture. No, señor, que este congreso es de cultura.
Ah, yo pensé que eran personas que hacían estatuas.
O de modelos. No, también claro. Están dentro de la gran bolsa de la cultura.
Y bueno, usted no creo que pertenezca a esa clase de personas que tienen un criterio antropológico de la cultura conforme al cual todo es cultura,
cualquier cosa, claro, que uno haga.
De manera tal que pobre Jorge Cossia, que tiene que ocuparse de todo. Absolutamente de todo. Por ejemplo, las enfermedades de los animales.
Sí, es cultura.
Eso
sí,
también es cultura. Sí,
debe haber algún programita en la Secretaría de Cultura.
¿De enfermedades de los animales?
Sí, sí.
Los atiende el propio Jorge Cossia, sí, secretario
en persona,
de
claro.
Las enfermedades de los animales, tales como la forma de cumplir la ley o de incumplirla. O sea, que hacen de policía, quiero decir.
Claro.
Es todo, es cultura, no dan abasto con nada. Mientras tanto, los otros ministros, socolor de que todo es cultura, se rascan.
Y digámoslo con toda la
se mierda. Rascan, porque dice, usted es el ministro, qué sé yo, de energía.
Ah.
Sí, pero la energía etcétera. Atómica, sin ir sí. más lejos, también es cultura. Así que vayan a verlo a Cossia. Le golpean a Cossia tipos que inventan submarinos, cosas así.
Bueno, no sé si es tan amplio, pero...
Y muchos futbolistas, ¿eh?
¿Son sí. futbolistas?
Y porque se han enterado los futbolistas de que el fútbol también es cultura.
Y ahora escriben
y siempre
libro
que
también.
Le escapaba.
Y reclaman para el fútbol el prestigio que otrora se le otorgaba a los Martínez Estradas.
Claro.
Entonces...
Pueden exhibir ahora, hacer una muestra del Arco de Palermo, que apareció también.
Palermo publicó un libro, no se haga el vivo porque sale la semana que viene.
Pero no le digo entonces.
¿Publicó un libro?
No sé, a mí me llegan invitaciones, creo que son bromas del portero.
Pero ustedes lo invitan mucho.
Me invitan.
Lo he dicho, el fútbol es cultura.
Claro, sí. Y ahora Palermo sacó un libro en otro sentido esto.
Sí, hay más futbolistas que sacan libros que no es... Lo que escasean son los escritores que sacan libros.
Sí, bueno, hay escritores que se parecen a los futbolistas, pero no a la hora de escribir, ciertamente. Estoy pensando en algún futbolista que escribió más o menos decentemente, ¿se acuerda?
Sí.
En la revista del Occidente había uno que publicaba
sí.
acá, el Madrid.
También, bueno, hay escritores que juegan al fútbol.
Nah, Albert Camus.
Albert Camus, por ejemplo.
Era arquero.
Uh-huh. Sí.
Yo no sé eso. Si usted considera que un arquero es futbolista.
A veces.
Yo no,
a veces.
Yo no, sí. pero... En general sí, se considera que era futbolista.
¿Usted no considera al arquero futbolista?
No,
de esos
señor, el arquero es una...
Es del antiarquerismo.
No, el arquero es un fenómeno de la psicología.
Sí. Es algo que te agarra un día este.
Ya, pero si usted no puede jugar al fútbol sin arquero.
¿Quién te dijo?
Sí, yo lo digo, tampoco se puede jugar sin arco.
Bueno, sí,
sin
pero
sin embargo,
eso...
no considero al arco un futbolista.
Sí, pero... Hablamos de los seres humanos que participan del juego del fútbol.
Ah, bueno, eso es muy raro.
O los 11 jugadores.
También están los referees para el caso, por ejemplo, en otra categoría.
No va a ir a la cancha de fútbol a buscar seres humanos, usted. Como Diógenes, con una linterna.
Los sujetos.
Bueno,
los sujetos
¿qué se debe
los
de molestar? Y cuéntenos qué es lo que ha estado pensando para nuestro regocijo durante toda la noche anterior.
Mire, yo les quiero preguntar, ¿cuántas...
Es cultura.
Sí, seguramente que lo que diré es cultura. ¿Cuántas fotos?
Tengo muchísimas. ¿Mujeres desnudas?
No, señor, no le pregunté
le
eso.
Le cambio.
¿Pero qué son, figuritas? Digo, a la hora de elegir una cosa, de comprar una cosa, ¿usted necesita ver la foto de la cosa? La cosa,
bueno,
la cosa tiene nombre.
Si
la cosa
ponen,
no está presente.
Si me ponen la cosa delante de mí, entonces
no
necesito recurrir a una fotografía.
No, hablamos...
Ahora, si la cosa adquirida está en otro país...
Está o en ausencia.
Está en ausencia,
pero
entonces
vamos.
Necesito la foto de la cosa. Por favor, una de dos. O me pone la cosa en la puerta para que
sí,
yo pueda verla.
Claro.
O... Me muestra una fotografía.
Muy bien, eso están
sí.
haciendo...
Y especialmente me gusta ver las fotografías en los restaurantes.
Claro, señor.
Qué rica que es la comida de la foto, loco.
Sí.
Nunca se corresponde.
Tráigame... ¿Qué es eso? Bueno, esto es una hamburguesa así. Aquello, pizza, aquello no, es de Gardel.
Pero son muy lindas las comidas de la fotografía, como nos enseñó Martín una vez. Sí.
Con los brillitos y la mozzarella que se estira. ¿Vio que siempre la mozzarella?
Yo soy amigo de fotógrafos que se especializan en fotografiar comida para que quede rica.
Pero tiene sus secretos eso,
claro que
¿eh?
Tiene
señor,
sus secretos.
Bien,
el brillito del tomate, el amarillo de la bayonesa.
Sí, señor.
Si usted a la bayonesa le pone un tinte verduzco,
Sí.
Yo, perdóneme, pero no la quiero.
Es con aceite de oliva.
Por más que usted me diga, no, pero en la foto está un poco... No está favorecida. No. Porque los mozos dicen así, ¿aquello qué es? Una mayonesa de atún. Sí, pero está medio... No, pero no salió bien en la foto. El natural es mucho mejor.
Hay una gran superioridad de la foto, del icono gastronómico de la foto, por encima del modelo corpóreo de la comida.
Claro. Sí, la representación más fuerte que la cosa en ese caso.
Sí. Y además es más abundante.
Sí, ahí está.
Sí.
Mozo.
¿Qué sé yo? Ravioles, y unos ravioles, una paro, y te trae cinco ravioles raquíticos.
Y te dice que el plato es grande, sí, sí, sí.
Igual es más fácil.
Y tampoco usted se parece en nada al tipo ese que hay comiendo los ravioles.
¿Para qué negarlo, señora?
Es un modelo de rulo que está con una rubia, y su esposa tampoco se parece.
Sí, sí.
Igual es más fácil sacar fotos. Hablando de los alimentos del restaurante, ¿no? Sí. A cosas frías que a cosas calientes.
No crea,
¿eh? No.
Sí.
Yo diría casi lo contrario.
Totalmente. Una naturaleza muerta es más fácil que...
No, porque la cosa caliente...
No me hable así, Bart.
Esperen que le tome una foto.
Le genera algún vapor que va en contra de la definición.
Ya sé lo
de
que
vapor.
Dice usted. Si se empaña la lente.
Sí, señor. Ahí se le arruina la foto, pero también necesita usted de lo caliente, porque una milanesa napolitana, pongamos por caso.
Sí, sí.
Si usted la saca fría...
Se nota en la foto.
Claro que se nota.
El queso...
Queda pegado.
Adquiere una cosa melancólica, sí.
Parece una foto satelital
como
de una cadena montañosa.
Pero ahí están los trucos de nosotros, los profesionales del icono gastronómico, señor. Sí, por ejemplo, la cocinada se hace con spray. Le pasa el spray y parece que la milanesa está siendo recién sacada.
Nosotros incluso le digo que se está fabricando ya.
Ahí está.
Disculpe mi tono así, de superioridad, pero no puedo evitarlo. Hay directamente bife de goma. Que son para fotos nada más.
Achuras,
solo para
fotos. Usted nos ve y son apetitosos,
sí.
¿Cierto? Pero son de goma.
¿Pero no se le nota la goma?
No se nota, no. Justamente en la foto.
¿Qué?
Eso, viejo.
Etcétera.
Ah, pero...
Da toda la sensación de que es más rico.
Sí.
Más...
Ahora, yo he visto pollo de goma.
O sea, sale más natural el artificial que el natural. Esas cosas que tiene el cinematógrafo, la televisión, la política, etcétera.
Señor, yo he visto pollos de goma, por ejemplo.
Sí, señor.
¿Pollos de goma?
Sí, de... Sí. De
buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tienen pollos de goma?
Ya lo
vi. Por flexible.
Y se nota que es de goma. ¿Vio en esas obras de teatro?
Usted lo nota porque
señor.
Lo tantea al pollo.
O porque lo llama y dice pipi, pipi, pipi.
Porque
pi,
ya
pi,
lo sabe, claro. O lo aprieta y hace...
Sí.
No. En cambio, cuando usted ve la foto, no sabe. Disculpen el tono.
Sí. Poco, se entusiasmó.
Un poco de pollo gallo que me ha salido.
Claro, es imposible, por ejemplo, hacer, y es muy difícil de fotografiar, quizá lo más difícil, un puré de papa.
Nunca es puré.
Pero claro. No va a ser de goma el puré
es
de papa.
El yeso se parece mucho al puré de papa. En cambio,
incluso
las
yeserías
le sacan fotos al puré de papa.
Sí.
Porque parece yeso.
Pero señor, no.
Así está el mundo, Barton, mire.
Yo creo que es imposible que usted crea que un cúmulo de yeso es un puré. Usted
no
nota
es que
esa dureza.
Es el misterio de la fotografía y del arte, donde a veces para convencer, para ejercer el realismo, hay que recurrir al engaño.
Pero escúcheme, además, mire si no los actores y las actrices. ¿Usted se cree que, por ejemplo, nosotros que hemos trabajado en televisión con grandes luminarias, señor, le podremos nombrar...
¿A quién?
Y grandes luminarias.
No.
Mire que yo...
A Jules le podemos
ahí está,
nombrar.
Luminaria como la de Jules, mire.
Gillespie,
lo conocemos.
¿Trabajó con Gillespie?
Ah, no.
Sí, señor.
¿Y a este el que
Gillespie trabajó también?
Este que trata a los clientes por televisión, Gabriel Rolón, señor. Hemos estado codo a codo.
Hemos trabajado con él. Y todo eso nos avala
para
que usted tenga
algo.
Que darnos la razón en cualquier cosa que viniéremos a decir.
Por ejemplo.
Se llama principio de autoridad, señor. Terminó el debate.
No, ¿qué debate, señor? No.
Gracias, amigos.
Nada.
Buenas noches.
¿Usted se cree que Gillespie toca la trompeta?
¿Y cómo? ¿No me va a decir que es un simulador?
Es de goma, es un
señor.
Pero le voy a decir una cosa. Donde uno más engaña es en los hoteles que contrata por internet.
Sí, porque ve la foto de la habitación.
Vieja, vamos a buscar un hotel en Mar del Plata o en
Montevideo.
Montevideo, a ver. Sí. Aquí está. Uy, mirá, este debe ser bueno por el nombre. Las Cuatro Medialunas, allá.
Vista al mar, vieja, en todos
sí,
los cuartos.
Claro. Mirá. En realidad los hoteles no se llaman más las Cuatro Medialunas, no. Las Cuatro Medialunas, porque sería un gesto de sinceridad. Y no, todos tienen nombres rumbosos. Da lo mismo. Un hotel se puede llamar, qué sé yo, Ritz.
Sí.
O Gran Ritz.
Sí.
El Gran Ritz es de 2 estrellas, ponele.
Claro. Todo lo que le ponga Gran...
El Ritz, no, el es 5, que está en la Plaza de la Concorde. Pero
claro.
El Ritz Gran Ritz, que está en San Clemente del Tuyú, tiene 2 estrellas.
Sí.
Bueno, pero supongamos, hoteles de otros países, que ahí es peor todavía porque uno no puede ni tener referencia. Entonces, ves ahí una habitación amplia. A mí me ha sucedido. Yo alquilé así unas habitaciones en París, donde fuimos incluso con gente de este mismo programa. Y y había una foto de una pieza que estaba bastante linda, una cama, no sé yo, grande parecía. Sí. Bueno. Uy, qué linda. Y fuimos y era igual, pero como en la casita de Blancanieves.
¿Se acuerda de uno en París que los asomamos y nos veíamos nosotros en las habitaciones?
Sí, no, pero ese era lindo.
Ese era hermoso, ese era hermoso, lindo, pero abría la ventana interna y estaba doliendo.
Entonces era chiquita, era, ponele, la misma habitación de 6x6, claro, pero con todo en proporción reducido a 2x2.
Claro. La foto con un gran angular.
Claro, una cama de 3/4 de plaza era en vez de 2.
Bueno, ahí es importantísimo, y usted por puso favor el dedo en la llaga.
No. Ah, discúlpeme.
Tápeselo eso.
Sí.
Puso donde hay que ponerlo.
Ah, bueno, bueno, entonces...
Son años, ¿no?
Porque se necesitan en las fotos de cosas inanimadas, referencias humanas.
Humanas, claro, pero serían capaces de poner un petizo.
Sí, un flaquito.
O una persona pequeña fingiéndose grande, así con una actitud así.
Un niño maquillado le ponen.
O muy en primer plano.
Y no, lo que hay que poner es la escala.
Exactamente.
Pero que como en los mapas,
dice. Como en los mapas, sí.
Y sí, hijo.
¿Y qué? ¿La escala de para que usted mida la cama?
O... Claro.
Claro.
Sí, lo que pasa
escala,
es que...
un metro. la cama tiene un metro.
Bueno, lo que pasa es que si tiene esa pretensión para todas las cosas es difícil.
Buenas tardes,
señor.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, nosotros somos los que veníamos y alquilamos el hotel desde Buenos Aires.
Sí, turista que le dices.
Ah, ¿cómo
sí,
le va?
Queremos la gran suite.
Sí, quiere la. ¿Usted va a tomar la Gran Emperador?
Bueno, nos conformamos con
bueno,
esa, ¿no?
Si no hay nada más.
Sí. Sí, sí,
una de
la que señalamos, le mandamos un mail. No sé si usted,
sí,
¿cómo se dice en francés?
Sí, vous.
Remember.
Remember. Bueno, adelante, los acompaño.
¿A dónde?
Para que tomen la habitación, a la Gran Emperador.
Oye, pues vamos a ir solo, dame la llave, listo.
La señora.
No me va a acompañar ningún.
Viejo, yo ningún, no subo. No
como
subo,
se así dice, botón en vigilante.
Ahí está. Vigilantes. Porque son.
Bueno, ¿quiere dejar las valijas aquí?
No, preferiría llevármelas por comodidad a mi habitación.
Sí.
Imagínese, cada vez que tengo que agarrar un calzoncillo, tengo que bajar al lobby del hotel.
Los franceses son así, te dije yo.
No, yo les digo para que estén cómodos, porque no entran
más cómodo con mi ropa, no voy a estar con nada.
Entiendo que se trata de, ¿cómo se dice?
Sí.
Une chambre.
Muy bien, viejo.
Sí.
No,
muy grande.
Así le señas que es el lenguaje universal.
No, señor, eso aquí significa otra cosa.
Bueno, a ver.
Bueno, adelante.
Muéstremela.
A ver, ¿pasa usted primero o yo?
No, no, abra la puerta y nosotros no.
Ya está abierta, ya está abierta.
¿Cómo ya está abierta?
¿Y esto que viene a ser la antecámara, que es el... Ah, el palier.
El placar, debe ser.
El palier.
Yo no entiendo francés, pero para mí es el placar esto.
No, esto es la habitación. La Gran Emperador. La suite. Grand Emperador.
Este estudió también. Escuchame, vos sos inmigrante también, ¿no?
Sí.
Vamos a hablar bien, ¿viste? Porque...
Vine de Chipre.
Sí, chipriota, tenías cara.
Che, ¿qué sé? Este taburete tapizado, ¿qué viene a ser?
Acá. Es la cama, señor. Pero... La quatre.
Escuchame, esto es la gran emperador antes de que lo decapiten o después, porque en serio,
claro.
¿Cómo es la gran?
Le cortaron las piernas, todo
le cortaron para que entre acá adentro. Sí, este, no debe haber un error, caballero. No,
hablando del emperador, ¿el Waterloo dónde queda? Ahí está.
Al lado de la Elba, mira.
No me digas que no tiene baño privado.
Bueno, es compartido.
¿Cómo
pero
compartido?
No,
con la emperatriz.
Yo voy al baño solo desde hace muchos años.
Y yo te puedo dar fe, porque si no, no hay yo que resista.
No, es compartido con la suite del sultán.
Viejo, vámonos ya.
¿Qué sultán?
Este.
Ah.
Sultán es nombre de perro.
Y con la gran Champs-Élysées.
Ajá.
Pero que ese es el nombre de las piezas. Cada pieza tiene un nombre.
Cada pieza tiene un nombre, señor. Sí, sí, sí. Cada habitación tiene un nombre.
¿Y cuál es la más grande de todas?
La que no tiene nombre.
Ajá.
La innombrable. Pero no.
¿Y quién duerme ahí?
Ahí dormimos, duermo yo.
Claro. Qué peor.
¿Y usted cómo se llama? ¿Usted es el señor Ritz?
Bueno, y dígame, gran Ritz.
Sí.
Tratalo por la pena.
¿Cuál era el precio? Porque si todo es más chico, supongo
sí.
que.
Tenemos un
billete
bonsai para vos.
No, todo es más chico, no. Ustedes igual están en una de las mejores habitaciones de París.
Ah.
Al menos de lo que en este rango de consumo.
Ajá.
Y esta está 200 euros por noche.
Es barata.
Es regalada, viejo.
Es regalada.
Por pasajero.
¿Cómo por pasajero?
Si somos como uno, hace 50 años que estamos casados, escúchame.
Y además...
Discúlpeme, señor, usted es como cuatro.
No, si es por pasajero, entonces yo me voy a meter en una pieza,
sí.
por ejemplo, en el gran, la Gran Sultán,
sí.
y a mi señora
yo me voy
mando
a la Gran 7.
A la Marajá de Capuzala.
Sí. No tenés una que sea de la Gran... Digo, pensando...
No, escúcheme, es por pasajero base doble.
Mire... La foto, aquí tengo la foto, esta foto sí. no se parece a esta pieza.
No, que esa foto la sacamos de lejos cuando no estaba construida esta pared, ¿eh? Entonces teníamos tiro de cámara, que se le
sí,
dice.
Ya que tirás, escúcheme una cosa, ¿y no tiene alguna alternativa como, digamos, no sé, algo, una especie de apart hotel?
Bueno, si ustedes quieren ir, tenemos bungalows.
¿Cómo? ¿En París?
En África.
Sí, en París, aunque le parezca increíble.
O en las afueras. O en las afueras.
En el West Boulogne.
En la Campiña.
En Bolonia.
Sí, en la Campiña.
Póngale un lado y va a salir mejor.
Ahí tenemos unos bungalows que ajá. nosotros nos encargamos del traslado.
¿Del bungalow?
¿Traslado de qué?
Del in y el out.
¿Eh?
Ustedes van... Tienen cubierto, lo llevamos
son?
En
sí,
una...
Cubierta, esas cosas que chinas, que, lo femenino y lo
no,
masculino...
No, eso es el yin yang.
El yin y el out.
Sí, pero eso es para...
los principios en China, sí. viste cómo son,
¿qué,
¿no?
Vos sos tan hijo.
No, nosotros nos ocupamos de entrarlos y sacarlos.
¿A quién?
¿Nosotros?
¿A nosotros? No, sí. señor.
No, Richita. Yo entro solo, no necesito que me entren.
Bueno, señor,
a mí se precisa que lo saquen, pero bueno.
Me refiero a que lo llevamos hasta el lugar
bueno,
de...
Bueno, no me gustó.
¿Sabes qué? Vámonos.
Otro cuento más. Mucho cuidado también, pero mucho cuidado y qué? Principalmente con esto, con las fotos de los castings.
Ay, Dios.
Dígamelo a mí. Usted dice, y cuando ya hablamos de fotos de persona, de...
Sí, salvo que se hagan un casting de porotos, qué sé yo.
Me asusté. De pronto me asusté, digo.
Se ha hecho una... Campanella, que es un hombre muy riguroso, hace casting hasta para los objetos inanimados.
Hasta los porotos.
Hasta los porotos por porotos, señor. Pasa uno y no va a andar.
Porque hay gente que manda fotos,
sí.
incluso de otras personas.
Sí, señor.
De otras personas.
Ah, impostores, directamente.
Sí, sí, total, yo era distinto.
Sí.
Ahora, me parece que, cambié claro. un poco estos días.
El tiro de cama, dicen.
No, pero se busca en el physique du rôle para seguir con el
buenas
idioma.
Tardes.
Sí, ¿qué tal?
¿Aquí es donde buscaban un physique du rôle?
Sí, pero estamos buscando physique
du rôle. ¿Es un hotel?
Sí, es un hotel de los otros.
Sí.
Mire, ¿cuál es el papel?
Mire, buenas tardes, campanera. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, bien.
Estamos buscando figurantes.
¿Cómo figurante? ¿Qué es un figurante?
Uno que está en un montón.
¿Figurete?
No, no, yo digo, si tienen papel onda...
Decíselo.
¿Qué sé yo? Protagónico.
Ah, bueno, estamos...
muy bien. Cartel francés.
El papel protagónico es el del San Nicolás.
¿San Nicolás?
No, San Nicolás. Uy, el Papá Noel. Este hace todos los años, el Papá Noel.
Mire... Tiling, tiling.
No, señor.
Hacele lo de jojojo jo, jo, que te sale bárbaro.
Jojo. Jo.
Tiene que hacer de zar ruso.
¡Ah, el zar de Rusia! ¡Me cachen el zar de Rusia!
La película está ambientada.
Zar Nicolás, sí. ¿Cuántos recuerdos?
¿A dónde?
En la Rusia zarista.
Zarista. Yo hago de cosaco en esa.
A ver.
¿Qué quieres, Alexeyevich?
¿Está mi esposa por ahí?
Tu señora esposa está con el monje que tú ya sabes cómo se llama.
¿Ese que pretende estar curando al Zarevich?
El mismo, Rasputín, el mismo que viste y en vaina.
Perdón. ¿Ese a quien todos llaman padrecito?
No, ese es Stalin, pero de todo modo, como no ha nacido, es ese al que todos llaman padrecito, sí. Es el sagrado monje Rasputín, como su nombre lo indica.
Digo yo, ¿qué es lo que está pasando con esos revolucionarios?
Revolucionarios, dices. Ese Vladimir Ilich Ulyanov, ese judío León Davidovich Bronstein.
Me han dicho que el ejército blanco está terminando con ellos.
Por supuesto, es más, hay unos montón de soldados a los que llamamos el ejército rojo porque están bañados en sangre.
Adelantes.
Soy la revolución.
Otra vez Rasputín que bebió de más.
Le dije que se venía una revolución.
¿No sería solo una revuelta?
¿Qué revolución se refiere? Porque hay varias.
Sí, señor.
Soy la revolución bolchevique.
Son de acá estos, ¿eh?
¿Qué fue de los mencheviques?
Nosotros tenemos pica con los mencheviques, pero ese es otro asunto.
Bueno, ¿y ellos, qué se le frunce?
Bueno, se van a tener que ir. Aquí vamos a instalar un nuevo poder.
El ¿así como Soviet. Así?
No, así como así no nos va a llevar un...
Vea una cosa, caballero, ¿cómo es su nombre?
Vladimir Ilich Lenin.
Lenin le dice.
Ah, creí sí, que era Ulyanov.
Menos mal, no es el auténtico. ¿Sabe una cosa? Yo, que soy trabajo con Rasputín, sí. Puedo hacer predicciones, veo el futuro. Y veo que sus muros rápidamente se derrumban, caballero.
¿Y cuándo ocurrirá eso?
Bueno, acá tengo octubre, pero...
¿De qué año?
Bueno, tanto no le puedo decir. A menos que usted nos consiga un pasaporte.
Un salvoconducto.
Una visa.
¿Y cuál sería su destino?
Y uno mejor que este que nos espera acá, hermano, porque parece que viene... París.
¿Qué tal París?
Ahí está.
He oído que hay un hotel fantástico. Pausa.
Pausa.
Comienza espacio publicitario. El dúo Malosetti Goldman presenta su nuevo disco. Viernes 12 de agosto a las 22 horas. Auditorio Bauen, Callao 360, Ciudad de Buenos Aires. ¿Escuchaste a Barcelona?
Ironía.
Lunes a viernes, mediodía, de 12:30 a 13.
Por la radio pública.
La presidenta. El nuevo libro de Sandra Russo. Su infancia, su militancia, su amor por Néstor, su maternidad, su amor por la política, su defensa por su gobierno. Cristina, como nunca se mostró. Otro éxito de Editorial Sudamericana.
Nacional dice presente en el acontecimiento tecnológico más importante de la historia argentina. Tecnópolis. 200 años de historia, 200 años de avances y descubrimientos. Tecnópolis. Hasta el 22 de agosto estamos en vivo desde la ciudad de la ciencia, las artes, la tecnología y el espectáculo. Acércate a Juan Bautista Lasalle 4365, junto a la Avenida General Paz y muy cerca del cruce con la Panamericana, Villa Martelli. La entrada es libre y gratuita. Tecnópolis. Tecnópolis, la aventura del conocimiento en la radio pública argentina.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
También estamos en Facebook. La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El Uno. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
¿Escuchaste a Weinfeld?
Editorial.
Lunes a viernes, tarde, de 14 a 16.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1283. Mañana también estaremos aquí, el jueves lo mismo, pero el viernes estaremos en Zárate, en el Teatro Hispano-Argentino.
Bien, hablaremos esta noche de gente luminosa, de fotisfontes. Luminoso digo no en el sentido metafórico del asunto, sino en el sentido más literal. Gente que, no sé si por fosforescencia, por reflejo, por una linterna colocada astutamente, producía luz. Y tenemos un catálogo de personajes luminosos. Justino Gregorio Nacianceno y otros padres de la Iglesia llamaban al bautismo iluminación, fotismos. Se fundaban en dos pasajes de la Epístola a los Hebreos, donde aquellos que habían sido iniciados, los bautizados, se designaban con el nombre de fotisfontes, iluminados. Ya en el siglo II, Justino mencionaba una leyenda en la cual, durante un bautismo, el fuego se encendió en el río Jordán. Entre los cristianos fundadores, el Espíritu Santo estaba representado por una llama. La santificación se representaba por imágenes de fuego o luminosas. Era esta una de las fuentes doctrinales que apoyaron la creencia de que la perfección espiritual no sólo volvía al alma capaz de ver el cuerpo de Cristo, sino que el cuerpo mismo de un santo podía irradiar o brillar como un fuego ardiente. Aquí van algunos ejemplos de hombres que estaban iluminados en ese sentido literal y de los inconvenientes que este acto incluso podría acarrear. Allá por el siglo V, un monje llamado José, ¿lo conoce? Proclamaba que no se podía ser monje si no se alcanzaba a ser tan resplandeciente como el fuego. Este hombre visitó al abad Arsenio, nuestro amigo Arsenio, en el desierto, y pudo ver que el pozo donde vivía Arsenio refulgía. No había fuego allí. José se acercó y comprobó que era el propio Arsenio que cuando oraba producía luz. Dice su biografía que José leyó las escrituras aprovechando aquella refulgencia que generosamente proveía Arsenio. Aquí se da un milagro por un lado y el aprovechamiento astuto del milagro para una lectura edificante. En la historia de los ascetas, no de los aztecas, sino de los ascetas, todo hombre perfecto era considerado como una columna de fuego. Cuentan que cuando el abad Ficenilus se hallaba absorto en oración, su celda aparecía completamente iluminada. En la vida de San Sabas, Cirilo de Esitópolis dice que Justiniano vio en la oración de Sabas una gracia divina fulgurante sobre su cabeza, como una corona, y esa gracia lanzaba rayos fulgurantes. Fue a partir de entonces que las ilustraciones de las estampitas empezaron a lucir aquel famoso aro luciforme que aparece sobre el marote de los santos. Sí. En la cabeza de San Sabas apareció una luz, la dibujaba medio mal, usted vio, con un borde.
Claro.
Sí.
Es como quien dibuja el haz de luz de una linterna con dos rayos. Así. Algunas luminosidades traían problemas.
Sí.
El abad llamado Sisoes relampagueaba.
Corriente alterna.
Positivamente relampagueaba. Provocaba, no solo tronaba, que no es nada, sino que relámpago largaba el hombre. Provocaba unos destellos que asustaban a sus hermanos, con toda razón.
Sí, justamente.
Entonces los hermanos le pedían por favor...
Esa fue la...
Claro, que no entrara en éxtasis con tanta frecuencia, que querían dormir.
Qué horrible.
Cuando Sisoes estuvo a punto de morir, su cara se encendió como el sol y encandiló a todos. Entonces nadie podía mirarlo a la cara cuando moría. Y él aprovechó para decir, ahora llega el coro de apóstoles. Y el resplandor de su rostro aumentó todavía más. Tanto que iluminó un valle. Valle considerable, ¿no? Sí, vale. Finalmente Sisoes murió, entregó su alma y partió tras su último destello. No podemos negar que algunos contemplaron su muerte con cierto alivio, sobre todo sus hermanos, y adivino también las cuñadas. Fuera del cristianismo, respecto de seres luminosos, se explica que el resplandor de Zaratustra, es decir, Zoroastro, el creador del mazdeísmo, aquella hermosa religión monoteísta de los persas, ¿no? Digo, el resplandor de Zaratustra en el vientre de su madre, discúlpeme la expresión, resplandecía durante los 3 días anteriores a su nacimiento. Parece que era un resplandor tan intenso que iluminó todo el pueblo de su padre.
Qué feo.
Casi digo algo terrible.
Sí, sí, sí.
Bueno, supongo que sería el mismo pueblo donde estaba la madre. No lo sé. Lo que sí sabemos es que estaba... este hombre en el vientre de su madre.
Por eso lo hacían irse a ir a la montaña solo. Imagínate.
Claro, bien. Sri Ramakrishna, que vivió en la India, como su nombre lo indica, a comienzos del siglo XIX, se mostraba a veces luminoso o como rodeado por llamas. Dice la crónica que su cuerpo parecía todavía más alto de lo que era y se iba haciendo luminoso y el color moreno de su cuerpo tomaba un tinte muy claro. Algunos mitos tibetanos relativos al origen del mundo y del hombre hablan acerca de iluminaciones. Uno de estos mitos cuenta que del vacío primordial emanó una luz azul que produjo un huevo. La luz dio lugar a un huevo.
Ajá.
Este huevo...
No lo diremos, no lo diremos.
Que nació de una luz azul,
imagine,
dio lugar, mejor dicho, al universo. Otro mito parecido, ¿no? Relata que la luz blanca dio nacimiento a un huevo. Parece que los tibetanos consideraban que los huevos eran una consecuencia inmediata de la luz, ¿no? Que cada vez que alguien prendía la luz, se veía un huevo. Parece que este huevo, además, dio origen al hombre primordial, sin que se sepa cómo. Por último, otro mito cuenta que el vacío dio origen al ser primordial y este, sí, este ser,
sí, claro, sí,
irradió luz. Era un ser luminoso, pero se presentó un problema. La tradición explica cómo se efectúa el paso del hombre resplandeciente, sin ese, sí, a los seres humanos actuales más bien oscuros, opacos.
Opacos, sí.
Parece que en el comienzo, Dorio, sí, los seres eran asexuados.
Ay, bueno, ¿eh? Una cosa.
Y no tenían deseos carnales, ni cómo cumplirlos.
A brillar, mi amor, ¿no? Claro.
Poseían, en cambio, la luz y la irradiaban. Ah. Aquí estoy, dele irradiar, sí, a falta de otra cosa.
Onda tubo fluorescente, estaban,
sí,
así.
Sí.
Por otra parte, el sol y la luna no existían.
Uy.
Al comienzo, según el mito, los hombres se multiplicaban del siguiente modo. La luz emanaba del varón y esa luminosidad fecundaba la matriz de la mujer.
Y una versión para adultos no tiene ahora.
El instinto sexual se satisfacía únicamente por la vista, como bueno, en el caso de tantos.
Claro.
Pero los hombres degeneraron.
Oh. Ay, ay, me gustó.
Y comenzaron a tocarse con la mano. Y finalmente descubrieron la unión sexual. Era inevitable.
Sí, claro. Sí.
Tarde o temprano.
Empezás
cuando el instinto sexual despertó.
Por la luz.
Me ha dicho, ¿dónde estoy?
Sí, lo que iluminó.
Apareció la genitalidad tal como la conocemos nosotros, es decir, mal. Pero entonces la luz se extinguió en hombres y mujeres.
Sí, bueno.
Y el sol y la luna aparecieron en el cielo. Es decir, que el precio del disfrute sexual, el precio que se paga por el disfrute sexual, sí, es la oscuridad y la aparición del sol y la luna. A mí mucho no me molesta, yo prefiero un mundo con sol y luna y con amor, sí, que no andar por ahí como una linterna. Para algunas sectas cristianas, como la de los mesalianos, la aparición de Jesús en una oración debía ser cegadora. El fin último era la unión extática del alma con el cuerpo luminoso de Cristo. Decían los mesalianos que Adán también poseía la facultad de resplandecer antes de la caída, y que esa facultad les sería restituida a los hombres en el paraíso. Hay una historia de San José Oriol, que era un sacerdote catalán que vivió a mediados del siglo XVII. Durante sus estudios vivió en casa de Catalina Bruguera, una mujer casada que le dio albergue, ya que Oriol era huérfano. Y esta señora se entretenía con José Oriol de un modo no demasiado virtuoso, ¿no? Se le insinuaba, le decía, che, qué sé yo. Pero él la rechazaba sostenidamente.
Me imagino.
Un día entró en la sala en la que estaban conversando, ¿no? Catalina con el sacerdote, nada menos que el marido, el pobre Bruguera. Y según la crónica, al verlos, sintió sospecha. Dice, para mí que mi esposa está faltando a sus santos deberes.
Sí.
Y el sacerdote José notó esa sospecha. Entonces, para demostrar su virtud, fue hasta una chimenea encendida que había en la sala, sí, y metió las manos en el fuego.
Ay, no.
Después de un largo rato la sacó, las manos.
Sí, claro.
Ilesas, pero refulgentes.
Ajá.
El marido habrá dicho, bueno, ¿y qué?
Con esta mano.
Dicen que confuso el cura y el esposo, o más el esposo que el cura, comprendió que aquella era una señal del cielo, de la inocencia, al menos del cura, ¿no?
Sí.
Entonces trató cariñosamente al cura, lo alojó en su casa, y parece que el cura durante 6 días iluminó con sus manos las habitaciones de la casa. Esa es la historia, yo termino.
Qué bárbaro, Dios, ¿no?
¿A quién quiere dedicar todo? Todas estas historias de luminosos.
Es curioso, ¿no, Alejandro? Porque justamente si estas cosas tuviesen que ver tanto con la virtud, jamás hubiéramos llegado a los verdaderos muchachos que nos interesan, que son los iluministas, por ejemplo, que nada tenían que ver con andar metiendo las manos en el fuego para demostrar cosas que...
No.
Además,
no, no, no.
Uno debió, que Oriol debió haber hecho si no hubiera sido este pavote. Pero, de todos modos, estaba pensando también que con el progreso han quedado de lado algunas de esos menesteres, pero todavía se sigue pensando en esa posibilidad, en esa especie de metáfora ya vencida de la iluminación en términos que son puramente morales, que son oscuramente morales, como casi todo lo que pasa por moral hoy en día. Y debemos pensar que nosotros, que reivindicamos la luz de la razón, incluso la luz eléctrica, vamos, aquellas luces logradas por méritos pura y exclusivamente del hombre, más allá de las cosas que a los creyentes les dé el cielo, deberíamos pensar que hoy en día, ya que hablábamos de los ascetas, imagínese una estajirita, esos que se sentían obligados a subirse a una columna.
Claro.
Y que, si además de ser estajiritas fueran fotolumínicos, o como se llamaran estos fotifantes, o algo por el estilo, viéndolos, en vez de decir un tipo doblemente ascético, hoy solo podríamos decir, mira, farolito viejo.
Es cierto, parecerían faroles los...
los estajiritas.
Estajiritas o estilitas también.
Estilitas también se le decía.
Subidos a sus columnas. Y gente luminosa para ahorrar luz también sería maravilloso, ¿no?
Alguna vez nuestro querido, recordado amigo Adolfo Bioy Casares escribió un cuento que era la usina del dolor o la clínica del dolor, algo así, donde el dolor de los pacientes producía energía eléctrica. Digo, hay que pensar que suele haber más dolor que gente proba en el mundo, ¿no?
Sí. Farolito viejo se llama el tango este que escucharemos en la voz de Edmundo Rivero, que fue compuesto justamente pensando en estos seres luminosos. Adelante.
Farolito viejo del barrio malejo, platea la esquina con pálida luz. Alumbró el suburbio después del laburo, y fuera en la noche también batitud. Bajo su luz pobre la china penada, del taita encanado la carta leyó, mojando con llanto de buena manera los versos escritos con el corazón. También a su raso brillaron las vagas cruzadas en duelo por un mismo amor. Un muerto sangraba y nadie batía del Tauro la hombría que fue vencedor. Solo fue testigo, oyendo el chamuyo, jugándole sucio. Al taita vaquer, la grela traidora y el chorro cobarde batieron la cana por miedo al puñal. Y cuando los tiras a su hombre encararon, brillaba en sus ojos la luz del farol. Después una piedra rompió los cristales, bajando al suburbio feroz maldición. Farolito viejo, estoy entre rejas, a mi celda oscura no llega tu luz. Espero con ansia volver a la esquina para vengarme de ella y del batitud. Espero con ansia volver a la esquina pa' vengarme de ella y de tu actitud.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, Farolito Viejo.
Seguís en buena compañía. Estás en Nacional.
200 años de historia, 200 años de avances y descubrimientos. Nacional transmite en vivo desde Tecnópolis la maravillosa aventura del conocimiento. Habrá 5 continentes temáticos: tierra, agua, aire, fuego e imaginación. Descubrí el Tronador 2, el primer lanzador espacial desarrollado completamente en el país.
Un simulador antártico con temperaturas de 7 grados bajo cero, al que se accederá con trajes especiales. Un acuario electrónico, lluvia cósmica, aviones, lanzamisiles, tanques, jeeps y un simulador atómico. Además, habrá un cine 3D, videojuegos, una exposición de robots, show de luces y muchas cosas más. No te lo podés perder. La entrada es libre y gratuita y podés ingresar por Juan Bautista Lasalle 4365, Villa Martelli, junto a la Avenida General Paz y muy cerca del cruce con la Panamericana. Tecnópolis, la ciencia y el conocimiento son para todos. Vivilo por la Radio Pública Argentina. La Radio Pública en Internet.
Ha fallecido la señora Eva Perón.
Recorre nuestro archivo y escucha las voces de los protagonistas y los sonidos de los momentos más importantes de nuestra historia.
En una Argentina unida.
Más de 3.000 audios con entrevistas, radioteatros, discursos, recitales. Revivilos cuantas veces quieras. www.radionacional.com.ar.
Estás escuchando Nacional, la radio pública. Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 1, temperatura en Buenos Aires 9 grados 4 décimas, sensación térmica 8 grados 8 décimas, humedad 74%. La Asociación Madres de Plaza de Mayo denunció que algunas de sus integrantes recibieron amenazas de muerte. A través de un comunicado señala que tienen como objetivo amedrentar a sus integrantes de manera temerosa y cobarde. El texto agrega: repudiamos y execramos estas acciones y a sus autores. No se necesita demasiado esfuerzo para imaginar quiénes pueden esconderse detrás de semejantes actos de cobardía. Detuvieron a otro sospechoso de haber participado en el crimen de las turistas francesas. El hombre estaría vinculado con el arma utilizada para cometer el doble asesinato descubierto el viernes en la quebrada de San Lorenzo, en Salta. En tanto, el puestero que el lunes fue detenido y luego liberado en el marco de la pesquisa, denunció que sufrió apremios ilegales de parte de los policías que lo apresaron. Barack Obama promulgó el acuerdo que permite subir el techo de la deuda estadounidense. La medida, aprobada ayer por el Senado, evitó que los Estados Unidos cayeran en cesación de pagos. Además, Obama pidió más medidas a largo plazo para estimular la recuperación económica tras la aprobación del acuerdo para elevar el límite de la deuda pública. El cielo está cubierto en Buenos Aires, temperatura 9 grados 4 décimas, sensación térmica 8 grados 8 décimas, humedad 74%.
Argentina está informada por la radio pública.
Una radio sin restricciones. Nacional, la radio pública argentina.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí, Corrientes 1283. El jueves también, la entrada es libre y gratuita. Y el viernes haremos programa en vivo, sí, pero desde Zárate, uh-huh, y se emitirá por radio el otro viernes.
Ajá. ¿No directamente?
No directamente porque... ¿Por había... Creo que finalmente se decidieron eso, ¿no? ¿Vale o no?
No creo que Mike.
Porque vamos a ver, quizás.
Vamos a ver igual.
Luego lo nuestro es hacer un programa en vivo.
Sí, señor.
Claro. Bueno.
En Zárate,
si no, no tendría sentido que estuviéramos a las 12 de la noche en Zárate. Es una hora totalmente incómoda.
Sí, incluso para cruzar el río.
Claro. O sea, somos un poco tontos, pero no tanto.
Es para para que la gente se sienta cómoda, ¿no? Como claro. Entre las 12 de la noche en un teatro en invierno, está bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Se alquilan bicicletas. Nuestra habitual sección destinada al alquiler de las bicicletas, pero sí, también al examen del alquiler de cosas, especialmente por los turistas,
¿cómo no?
Y el régimen jurídico
que asiste a ese sí, tipo de práctica. Claro. Claro.
Para eso tenemos nada menos que a los doctores Aubry Herro, que son especialistas en alquileres de objetos.
Sí. Sí, además estamos hablando de cosas que uno no se va a poner a hacer, a presentar garantes.
Alquileres de objetos que se hacen así al paso, si bien es verdaderamente un contrato. El que
es un contrato con todas las de la ley,
claro,
en general.
Pero se requiere un tiempo muy corto para hacer la transacción. Sí. Imagínense, si yo tengo que venir con un garante, con
un
certificado
de
conducta, libre de deuda, para alquilar un caballo de porquería, entonces, señor...
No, de porquería
pero,
no.
No, señor. Bueno, pero usted me viene...
Si fuera bueno, no lo alquilaría.
Los turistas vienen y preguntan siempre, ¿qué hay para alquilar acá?
Perdóneme, usted es especialista en alquilar caballos, por ejemplo, ¿en qué localidades?
Estamos en toda la costa bonaerense.
¿Toda la costa bonaerense?
Ah, una zona de mucho caballo.
¿En La Plata, por ejemplo?
No, es
yo no he visto.
No.
Un día estaba en La Plata y se me ocurrió, obvio que uno tiene a veces esa, le sale la cosa de adentro, paisana.
Ajá.
Dije, qué ganas de alquilar un caballo. Estaba ahí en la calle 7 y 51.
No, le alquilan un pony. Le alquilan un pony.
¿Ahí en la plaza?
Sí, en muchos lugares para
hacer fotos. No. Cuando digo un caballo,
No un caballo bonsai, señor.
Y no me subo arriba de un perro también.
No, un perro no.
No es que tengo ganas de montar así,
algo de cuatro
de un
patas.
Modo abstracto.
Sí.
No, tengo ganas de montar a caballo.
Sí, pero es para... Lo del pony es para
agarro
la
foto. Una escoba y camino así, ico.
Está en la calecita y tampoco es el caso.
Claro,
un caballo de verdad, señor.
Mire un caballo, todo un saino, un alazán, lo que sea... Pero un caballo.
Bueno, mire, le alquilamos caballos y también alquilamos el servicio de cabalgata, que es...
Ya... ¿El servicio de cabalgata?
Viene con el
caballo, me imagino.
No, va con un guía en una travesía.
¿Con un guía? Yo quiero montar a caballo, ¿no? Sobre un guía.
Claro.
Me imagino taloneándolo al guía.
El guía va orientando al
caballo.
No hace falta, conozco
señor.
La Plata perfectamente.
Pero eso no es en La Plata, eso es, por ejemplo, en el Valle de Calamuchita.
Que queda yo estoy en La Plata, voy a ir hasta el Valle de Calamuchita para andar media hora a caballo. ¿Qué piensa, que estáis loco?
Escúcheme, no.
No es media hora, eso sí, vamos...
15 días para ir hasta Calamuchita.
No, 15 días no, pero estamos toda una mañana cabalgando.
Ah,
y de noche no hay, porque yo en Villa Gesell vi que había cabalgatas de noche... Y,
Tante Pupi se llamaba, ¿se acuerda?
Entonces fui y me explicaron que no era lo que yo pensaba. Que se limitaban a andar a caballo.
Para eso voy de día, le dijo usted.
Claro. Digo, para eso me voy a Calamuchita.
O a La Plata, que es mucho más fácil.
Sí, hacemos, por supuesto, cabalgatas nocturnas. Casi todo lo que se alquila de día, se alquila de noche.
Dígame
también.
Ah,
sí, ¿qué es eso? ¿Como un refrán?
No es un refrán. Es como una nueva vuelta de tuerca de servicios turísticos.
No es al revés.
Por ejemplo, los...
Sombrillas, por ejemplo, me imagino.
No, las sombrillas no, claro. Señor. Pero los gomones...
¿Perdón?
Ah, sí.
Una tribu.
Usted puede hacer, por ejemplo, en un rápido...
Ajá.
¿Dónde?
¿Usted nunca se subió un gomón en un rápido?
Me subí un rápido con un par de gomones, pero no...
El rápido de Casero a Chacarita.
No, por ejemplo, va... Al río, al Atuel, por ejemplo.
Ah,
Atuel. Al que... río 12.
que tiene que es rápidos, tiene partes rápidas de agua.
Y como todo.
Y ahí le tira el gomón, se sube un gomón.
¿Se sube primero o lo tira después?
Tiene gomón.
No, señor, el bote de inflable.
Sí, de dama, sí.
Y entonces va río abajo.
Sí, claro, no va a tratar de remontarla.
Contra la corriente.
La corriente.
Pero con mucha corriente, por ahí se le da vuelta al bote.
Qué lindo.
Bueno,
¿no?
Eso mismo lo hacemos de noche, a la
con
luna
caballos.
De la luna.
O sea que si le da vuelta al bote no lo encuentran más. Por eso, a mí lo que me preocupa un poco es que el alquiler te lo cobran antes.
Sí, eso es raro.
Y sí, la vuelta, lo cobramos por vuelta.
Conserva el documento.
¿Cómo hacía volver?
No, volvemos, se vuelve en una camioneta.
Ah, ¿sí? Menos mal, yo me veo arrastrando el gomón por la tierra como un tarado.
Una camioneta por el río se lo va a hacer cuesta arriba, ¿eh?
No, señor, viene por todo un caminito. Tenemos todo estudiado. Porque...
¿Ah, sí? Sí, no parece. Ah,
después ahí va alquilando otros servicios.
¿Por
pero
ejemplo?
No sé si lo suyo es turismo aventura o quiere alquilar...
¿Qué tiene? Yo lo mío es alquilar. Quiero alquilar un gomón, no le importa. Yo me siento ahí mismo,
sí,
en el gomón
queda.
Durante una hora. Después se lo devuelvo, es cosa mía, no suyo.
Bueno, no, pero señor, está hecho para ser usado esto.
Sí, lo
sí,
uso.
Lo uso para
con
decir.
Una dama y me empiezo
a gomonear.
A revolcar dentro del gomón. Disculpe.
No, sería, bien,
¿no? No está permitido eso, discúlpeme.
¿Y vos qué sabés?
¿Usted qué sabés?
¿Cómo que sé?
Me voy a la vuelta de un rápido.
El rápido soy yo, como digo ahí.
Y vengo.
Claro. Cuando quisiste acordarte, tenés el gomón en casa.
Mire, también puede alquilar todo lo que es moto de agua.
¿Cómo es una moto de agua?
Es como una...
¿De hielo será?
Sí.
No, señor. Es como una moto...
Pero sí, de agua.
Pero de agua.
Ah, entendí
eso
perfectamente.
Todo.
No, ese... ponga usted aquí una lancha y ponga...
¿A dónde?
Aquí. Y ponga usted aquí una moto.
Espere, sí. Que no tengo tantas lanchas y tantas motos disponibles como para ponérselas donde usted quiera.
Visualícelo y
haga la lancha.
Haga la cruza.
Ah, como una especie de mutante.
De mutante entre lancha
no quiero,
y
no
moto.
Quiero.
No me gustó.
He visto que en otros países no alquilan caballos.
No.
Ni siquiera... burros, ni ponis, ni mulas, no. Sino, por ejemplo, camellos.
Sí, señor. O elefantes.
Ah, sí.
U elefantes.
Ahí está.
¿Sí? En el Egipto, por ejemplo, sí, buenas,
sí.
Tardes.
Buenas tardes.
Nosotros alquilamos camellos no lejos de Giza,
sí.
Ahí donde están las...
A Giza de alquiler usamos camellos.
Sí.
¿Pero y le dan el camello solo?
No.
Sí, ¿con qué quiere que le demos? Con acoplado tenemos también...
Sí, es el famoso dromedario.
O con sidecar para llevar a su novia.
A su novia es...
Y es un poco temeroso.
Y tiene miedo, ¿viste?
No, digo, nunca...
Tenemos dromedarios
sí.
Y camellos.
Y camello.
El camello tiene dos jorobas y el dromedario una.
Sí, pero es más cómodo de montar el camello, me parece, ¿no?
¿Pero usted dónde lo monta? No, tiene que montar entre joroba y joroba.
¿Usted cree que...
no, ahí no se monta,
¿cómo se
señor?
Conoce que no alquiló? No,
ahí va a quedar encajado. Con... Lo vamos a tener que sacar entre cuatro.
No quiera saber el dolor de espalda del camello.
¿Usted sabe lo que es montar entre joroba y joroba? Por el empedrado.
El camello se engolosina y agarra velocidad y usted para siempre. Eso es.
No, en el ápice de cada joroba.
Arriba
quiere
de la
decir
joroba.
Quiere decir que en un camello, propiamente dicho,
sí.
Puede ir una pareja.
Ah, puede
un
dos.
Etc.
Sí.
Y ese, porque me parece un poco estrecha la joroba del camello.
Le parece para... porque le parece a usted nada más. Nunca se subió a uno.
No,
es
la verdad
estrecha,
que no.
Estrecha, bueno, no es un semicama.
Bueno, sí, señor, pero...
El camello semicama camello, se llama caballo, claro.
Nosotros le ponemos incluso sobre...
Un almohadoncito.
Un almohadoncito, una especie de asiento.
Sí.
Llámele como quiera.
Alfombra sí, mágica.
Asiento.
Sí.
Bueno, me parece perfecto. Y bueno, si lo alquilamos, te va a tener que dejar el documento, ¿no?
Sí.
El documento nacional de identidad.
Sí.
Porque estamos cansados.
¿De qué?
Sí. Aquí estamos con Abderramán el Bajarí, que es mi socio.
Encantado, señor.
Decile, Abderramán.
Sí.
La cantidad, a veces por confiado. Por confiado.
Porque nosotros,
sí, enseguida
claro.
Se lo traigo, enseguida se lo traigo. Y no vuelven más, señor.
¿Se van con el camello?
Sí.
Se van con el camello.
Diga que tenemos algunos camellos bien entrenados que le dicen...
Que vuelven a claro. La querencia siempre.
Ah, es volvedor.
Pero varios si no tenés... nos robaron. Yo me claro. Acuerdo una vez en París, salíamos del hotel este...
El Gran Sultán.
Del Gran Ritz.
Sí, ese.
Y veo ahí por el Boulevard de los Italianos...
Sí.
Un tipo en camello.
¿Te acordás que además... Vos yo te dije, ese es el nuestro. Y vos decías, no, ¿qué va a ser?
A ver, digo, cada camello que ve te cree que es el tuyo.
Sí. Abdul empecé yo.
Y era el tipo.
¿El tipo que le había alquilado?
Sí, sí. El tipo, incluso me di cuenta más que nada por la mirada, porque miró así.
Sí.
Y después se hizo muy el inocente, ¿no? Como que estaba muy atento al semáforo, qué sé yo.
Pero, sí. Vamos, gritó así, pero alón,
sí.
Alón.
Medio chiflaba.
Sí.
Y yo me le acerqué. Todavía el camello me,
Medio te reconoció.
Reconoció, sí. Sarasa.
Sí.
Me miró el camello así, cabeza, y sí. Le digo, ¿sabes por qué me mira este camello? No, dice el tipo. Porque es mío.
Epa. Pero usted no se lo había alquilado en Egipto.
Sí.
Y bueno, pero es un camello corredor.
Y hasta París.
Sí, hasta París, que el camello, usted sabe lo que resiste.
Pero señor, me parece...
Y sin ponerle nada, ¿no? Ningún líquido. No,
toma agua una vez cada 20 años.
Sí. El tipo ni le había cambiado el almohadón incluso, ¿te diste cuenta por
pero
eso?
Pero qué
también.
Raro, ¿y qué
te digo, es como todo llega y todo se reconoce, le ahí digo. Está. Le digo, ¿a qué no me mirás a los ojos? Y salió al galope y no lo vimos.
Sí, porque
ah, bueno.
Cambió la luz.
Exageré un poco con la...
Claro, yo esperaba como un, claro, no, un sí. Desenlace...
Sí, yo pensé que como en las películas los ladrones se arrepienten, sí. Dicen cosas ingeniosas. No, te agarré y salió corriendo.
Y hacía esto con la mano, sí, una cosa horrible.
Bueno, entonces, por ahora, eso mismo, toda esta larga explicación sí, que pero, le doy aquí con mi amigo Adherramán el Bajarí,
sí.
Es porque le estoy pidiendo documento. No es que desconfíe de usted, ¿eh?
No, señor,
usted puede
pero,
ser
bien.
El puede más ser, probo sí. De los hombres.
Incluso un creyente.
Pero nosotros tenemos... ¿Ve ese cartel?
¿Cuál?
Ese
señor. Sí.
No, ese no, el otro.
Ah, sí.
Dice, lamentablemente... Sí. Etcétera.
Sí, veo que dice lamentablemente, etcétera.
Como usted sí, habla árabe.
Da por sentado que es que, sí. Que tenemos que pedir documentos.
Sí, está
la
bien.
La gente acá no tiene tiempo de tanta conversación.
Pero yo necesito instrucciones. Nunca monté un camello.
Ah, ah no sabe bueno. Lo que se está perdiendo. Sí.
Porque
el
¿cómo?
Precio le va a parecer caro.
Lo primero
pero...
es, trate de que el camello no se le ponga sí. Demandante.
Sí.
Ajá. Porque hay camellos caprichosos.
Apenas le concedes el primer deseo, fuiste.
Claro.
¿Y cómo lo hace andar uno?
Y bueno.
Ico.
¿Es como el caballo?
Como el caballo, pero sí. Completamente distinto.
Es más alto que el caballo.
Pero ico es una palabra, digamos, universal.
Sí, icosaedro, por ejemplo.
Sí, pero el ico, no importa lo que usted le diga al caballo tampoco.
Icosaedra.
Sí.
¿Y usted me da una fusta o algo para darle?
¿Cómo le va a pegar a un camello?
A un camello, animal de Dios, degenerado.
Sí, pero un animal, ¿pero usted qué es?
Pero no,
nosotros
señor...
acá donde nos ve somos de Cream, de
sí,
Greenpeace.
Sí, ahí está.
Pero de Greenpeace alquilan camellos.
Sí, señor, camellos sin rienda son los nuestros.
¿Qué cree que hagamos con los camellos?
No, los camellos que anden solos por ahí.
Ah, claro.
Que anden solos
es
por ahí.
Es el camello sustentable, nuestro, señor. No te pongas nervioso.
Discúlpeme. Bien.
¿Qué más se puede montar por acá?
Bueno.
Bueno, señor. Depende de cada uno.
Esto es Egipto.
Si usted sigue un poco para la India.
Sí, antes tengo pensado ir.
Unos
para...
cuantos miles de kilómetros.
Sí, está medio lejos de
bueno, bueno.
Cruza el imperio y listo.
Sí.
Bien. Están alquilando, me dijeron, están alquilando mucho elefante.
El elefante asiático está saliendo a los pavotes.
Qué lindo, el elefante.
Acá
todos
no,
pintados.
El elefante africano es un poco mañero.
Sí.
Es un poco zaino.
Sí.
Sí, sí, sí.
¿No se doma el elefante?
Sí.
No, sí.
¿Usted le llega a montar un elefante así?
Sí, sí, chúcaro, digamos. Sí,
chúcaro, potro.
Un Mustang, elefante Mustang. Pero, ¿sabes qué?
Pero lo voltea, ¿sabe qué?
Lo voltea y lo asesina porque...
Claro, porque no le basta con voltearlo. Encima lo cornea.
Lo tira para arriba y lo ensarta cuando lo abaraja con los colmillos cuando cae.
Ahora, ¿y cómo
lo
se...?
Lo ensarta como churrasco el croto.
Sí.
¿Y cómo lo doma el elefante? Como
de abajo, como los indios.
No, se le sube uno encima y...
Y le va sacando la cosquilla.
Le saca
primero,
las cosquillas, claro. Y el elefante por ahí... Levanta los ojos así como diciendo...
Está bueno, patrón.
Está bueno, patrón. Ya sabes si anda sin plata.
Y una vez que el elefante acepta su inferioridad...
No, la acepta su inferioridad. El elefante piensa, acepto mi supuesta inferioridad,
sí.
Pero sabiendo en lo profundo de mí que yo soy el que está dominando.
Y aquí, sabiendo que...
Que es la forma en que todos aceptan su inferioridad.
Ahí tienen unos amigos rusos que le vamos a contar después. Mire, el elefante sabe que más tarde o más temprano el cornaca, que es el que lo maneja, ¿no? Así lo llamamos acá en la India, sí, sí. Acá en la India, va a pasar su cadáver delante de él. Porque el elefante vive más que un cornaca, más con la forma en que viven en la India, ¿no?
Sí, dicen que tiene memorias, ¿verdad?
Los cornacas sí tienen memorias.
No, los elefantes, señor.
No sabemos.
No sabemos, señor.
Podría, si fuera por los elefantes, podrían resolver ecuaciones cúbicas. Pero como no dicen nada...
¿Cómo registrar?
Bueno, pero quizás ahí...
Nunca he visto un elefante recitar el Bhagavad Gita.
Para subirme al elefante.
Ah, sí, sí. Nosotros lo anudamos, ¿no? Porque hay gente que dice, no, yo solo. Lo quieren montar así en pelo como los caballos.
Se le va la,
no llega ni a la mitad.
Se le va la hora. Sí. La hora el tratando de montarlo así.
Claro.
Se monta por la izquierda el elefante, siempre.
¿Por qué?
Tenemos
señor,
unas escalerillas.
Sí.
Ah, es como sí. Un avión, se sube uno por una escalera.
Igual que un avión.
Eso es escalerilla de avión.
Solo que no vuela, salvo Dumbo.
Que está alquilado en este momento.
Ahora, y si... Pongamos por caso, necesito bajarme por algún motivo.
Se tira, tranquilamente.
Igual tenga cuidado con los tigres si se baja, por si acaso, le decimos. Sí. ¿No? Porque
los tigres asciende siempre ladrando entre las patas de los elefantes acá.
Seguidor
usted
como
tigre. Usted sale y enseguida, va a ver, sale, pasa esa tranquera.
Sí.
Y enseguida salen los tigres. No, ahí entre las patas del elefante. Usted tiene que mantenerse tranquilo.
El tigre, al elefante no, claro.
Si los tigres se dan cuenta de que tiene miedo.
Sí.
Es igual, no les importa.
Porque no llega, el tigre no le llega a saltar hasta ahí encima.
Están acostumbrados a que todos les tengan miedo.
Sí. Pero
o sea que no crea que si se mantiene sereno, le va a ir mejor.
No.
Al contrario, le va a ir peor porque va a correr más despacio.
Pero señor, tengo entendido que al elefante lo respetan todas las especies.
Al elefante, pero
el respeto,
no.
El respeto es una cuestión, un fenómeno, un agente moral.
De una categoría incluso.
Que siempre hay que mirarlo del lado del que respeta, no del lado del respetado.
Claro.
Bueno, sí, pero ¿qué
o
me
sea,
quiere decir?
Si al elefante lo respetan, analicemos a los respetadores, no al respetado.
Una encuesta.
O sea, en una palabra, el respeto no se puede exigir.
Ahí está, muy bien. Ahí es el otro cartel que está abajo del otro. Sí. Respeto no se puede exigir.
No, está bien, pero uno juzga la conducta del resto de los animales respecto del elefante.
Respeto, señor, sincero.
Respeto, hablamos de respeto.
Claro. No, sí, señor.
No me falta el respeto.
Sí. El respeto respecto del elefante.
Qué usted programa está mudo respeto, también. ¿Eh?
Y bueno, uno conjetura que no le pasa nada estando arriba del elefante. Dice, acá nadie se
pero... Le tienen miedo.
Ahora, y si el elefante se para en un estanque, veo que de pronto veo que se tiran agua, barro, tierra, con la trompa hace todo el elefante, ¿no?
No crea, hay cosas que no.
Bueno, casi todo. Sí. ¿Uno cómo debe proceder ahí?
Sí,
¿lo
bueno,
tiene que dejar?
Hay que tratar de disuadirlo, déjelo que tome un poco después. Lo mismo, no se le ocurra pasar por un bar y que alguno esté tomando el vermú.
Cervecerías menos.
Claro, porque el elefante con la trompa agarra los manises.
Los parte con la trompa bien y se los manda para otro del...
Pero en la India sirven, también en las veredas, sirven el vermú.
Está,
¿no?
Está prohibido el vermú en las veredas,
sí,
pero el elefante
justamente
es vivo.
Por los elefantes que vienen así.
El elefante es vivo y sabe dónde viene para disclarte.
Y una cosa son las palomas, ¿no?
Claro.
Que se comen el pororó, pero si vienen los elefantes aplastan todo.
Y bueno, sí.
El otro día en un bazar, usted no se da...
Uy, entró
un elefante.
Entró un elefante en un bazar.
No sabe lo que
bueno, y ahí sí le piden no solamente su documento, sino también el de toda su familia.
Sí, claro.
Pero si estoy yo solo, señor.
No importa, señor, pero igual. Necesitamos más avales.
No, pero...
¿Sabe cuánto cuesta un elefante?
¿Y un bazar?
¿Eh?
¿Un elefante cuánto cuesta? ¿Te sabes?
No sé cuánto, no sé.
No sabe.
¿Cuánto cuesta?
22.000 euros.
Sí.
¿Cómo va a salir 22.000
bueno,
euros 21, un elefante?
21.500.
¿Qué trae? Airbag.
Viene con colmillo, con trompa.
Sí, señor.
Trompa tienen todas. Si no,
no
es un,
crea.
Si no es un tapir.
Sí,
el
serio?
Elefante sin trompa de...
Ya me parecía que era petiso que te compraba. ¿Y sabe lo
bueno,
que es peligroso los ratones?
Mínimo una hora.
¿Una hora es el mínimo?
Claro, porque no va a ser 15 minutos.
Pero no es aburrido, una hora de elefante.
Ah, ¿sabes cómo?
Porque, ¿sabe? El problema es, un caballo, bueno, uno más o menos lo monta en la anatomía del caballo. Ahora, un elefante, las piernas uno las tiene que abrir como las bailarinas.
Ah, sí.
No,
sí.
Vas a viajar parado.
No, ¿sabe cómo? Hay gente que vuelve.
Que dice, sí. Una experiencia novedosa en mi vida.
Tiene callos plantales, dicen todos. No, otra cosa, ten cuidado porque el elefante... a veces pasa debajo de los puentes.
Sí, sí. Y no se fija.
Y no, a usted no lo calcula.
El elefante es un poco egoísta, ¿para qué decirlo? Dice, llego hasta acá.
Y pero entonces hay que estar atento, uno se puede
acostar. Tiene que agachar y hágase chiquitito porque...
Sí. Así sobre el lomo como acostado.
Muchos quedaron ahí colgados de la vía del tren.
No se agarre de las orejas, ¿un consejo?
No, porque pero, no le molesta.
¿De dónde se agarra uno?
Bueno,
¿por qué?
También alquilamos avestruces.
Ah, avestruzo debe ser divertido.
Eso es, realmente. ¿Vio la fiesta de San Fermín?
Sí, pero es en España, eso.
Bueno,
sí,
acá evidentemente no. Aquí en esta ciudad...
Sí.
Sí. Esta ciudad del ombligo del mundo, ¿cómo se llama?
Timbuktu.
Benares, ahora Benares, se llama otra.
Ahora es Benares. Sí.
Benares. Tenemos las famosas carreras de avestruces con visitantes, solo para turistas.
Sí.
Ah. Porque sí, el brahmánico y el indio en general tienen prohibido tocar el avestruz.
Sí, el paria no, pero el paria no tiene nada para pagar si gana la carrera, imagínense.
Entonces hacemos montar a los forasteros.
Sí.
Ah, mire, y ese y también de dónde se agarra.
Y hay una carrera, se agarra de donde puede, se llama catch as catch can.
Catch catch can.
Y bueno, se da una vuelta a la calle sagrada, a las calles sagradas de Benares, que es justamente el ombligo del mundo.
Ajá.
Y bueno, embanderamos todo.
Qué lindo.
Ponemos banderas.
Sí, señor.
¿Banderas de qué?
Bandera cuadro, por ejemplo, para
banderas, banderas de todos los países del mundo.
¿Todos los países
del
mundo?
Todos los países, menos algunos que no conocemos. Incluso banderas que nos parece que son de países,
son de países,
pero
sí.
Por ahí no son de nada.
Tenemos
¿no?
triangulares, que después las aceptan solo los
claro, reyes. Claro. Bueno, no importa, eso no es el detalle.
Igual
no
las vea, los
cohetes,
va...
cohetes chinos, porque acá vivimos cerca de la China y se consiguen muy baratos los cohetes chinos.
Están en super oferta, sí.
Ajá. Prácticamente te los tiran por la cabeza, los chinos.
Ahora,
no les doy idea rara.
Y los avestruces no se...
No tiran cohetes.
No, pero digo...
Pero
no
se los comen, porque el avestruz es... omnívoro.
Sí, señor.
Ah, me dijeron que se come todo.
Sí,
sí señor. Pero igual que...
Se ve un tornillo, pongamos por caso,
sí.
Y se lo lastra.
Sí.
Pero le calcula el tamaño a las cosas.
¿Qué sé yo si no. calcula el avestruz allá entre sí? Misma reflexión que para el elefante y las ecuaciones cúbicas.
¿Y sí, por qué?
Los cálculos del avestruz son un misterio para todos
Nadie
nosotros.
Nadie ha visto a un avestruz comerse un gypsy, es lo que están preguntando.
No, pero ahora, usted dice, está bien, aceptemos que el avestruz come cualquier cosa. Ahora, usted le pone dos cosas. ¿El avestruz tiene alguna preferencia?
Sí.
No, no tiene ninguna preferencia establecida.
Ajá.
De modo que aquí la lotería se juega, son 45.000 tornillos, cada uno con un número,
sí.
Porque no confiamos en los Boy Scouts. Imagínense, estuvieron los ingleses aquí tanto tiempo.
Los mandamos a Sudáfrica.
Entonces, largamos un avestruz, y sí. El avestruz elige el tornillo que sea, se lo traga, muy bien, matamos al avestruz.
¡Ay, señor!
Ahí mismo, en la sede de la Lotería, de la Lotería Nacional, le sacamos el tornillo adentro y un funcionario lee, 5.504.
Tenemos un problema con el siempre sale. ¿Viste? Porque, claro, imagínate.
El sale o
¿no?
sale.
Claro, ese es un problema.
Bueno, también alquilamos avestruces.
¿Y el avestruz están todas juntas en una especie de palenque? ¿Dónde las tiene?
Claro, ¿cómo están palenque, sueltas? Señor.
Es un gallinero, señor,
claro.
Es un ave. El
avestruz. Sí, es un ave, pero...
Es un gallinero donde a veces hay gallinas.
Son gallineros
y
grandes.
Se produce una seria competencia, no importa. ¿Qué otra cosa se alquila?
Así
en Mar del Plata, ¿qué más alquilan?
Bueno, en Mar del Plata cada vez hay...
Carpas, sombrillas...
Bueno, carpas, sombrillas...
¿Reptiles alquilan en Mar del Plata como para...?
¿Qué cosa?
Reptiles, cocodrilos, por ejemplo.
No, reptiles no. Sí hay el símil cocodrilo o la famosa banana de Colón.
Ah, ¿te la alquilan?
¿Y en Mar del Plata?
En Mar del Plata, la banana ahí de la playa de la de Colón abajo, parece.
Ajá.
Ah, Colón por ahí, claro.
Le alquilan la banana que se sube, creo que a 6 u 8 personas se suben a la banana.
Qué banana, ¿no?
Bueno, sí, mira vos. Mira Colón.
Y con una lancha, tiran por supuesto la banana está atada... Con una
a una lancha, me imagino. ¿Se cree que somos estúpidos? Pensamos que las bananas tienen motores fuera de borda.
Tonto.
Y entonces lo pasean por todo.
Me imagino que debe ser emocionante, ¿no?
Sí,
se deben ahogar por centenares las personas.
Sí, se traga mucho agua, se golpea
sí.
uno.
Antes, eso, claro.
Y bueno, la gente se divierte así.
Bueno, lo
eso se puede cualquiera. Después lo remontan si usted quiere también.
¿Y cómo? ¿Hay barriletes?
La misma lancha.
Buenas tardes. Sí. Para dar una vuelta agarrado al barrilete.
Sí.
¿Qué requisitos hay que cumplir?
No, tener ganas.
¿Y si ah, podía? Entonces lamentablemente no voy a poder. Justo me dijo el único requisito que nunca pude cumplir.
¿Qué cosa? ¿No te paga, señor?
No, señor.
¿Y cómo hace? ¿Te atan o te tenés que agarrar vos?
No, está...
¿Aguanta la madera balsa, sí? Por el...
No, pero no le ponemos madera balsa.
Papel
va,
de barrilete,
va como remontado.
De casa,
una especie de parapente.
¿En qué quedamos? ¿Parapente o barrilete?
No, es un parapente, pero que lo remontamos.
Sé,
no,
yo quiero un barrilete,
pero no lo tiramos, lo remontamos como con una piola.
Ajá.
Y sí. Usted va levantando... Levanta vuelo.
Claro. ¿Y hasta cuándo dura? No me imagino que no me empezaran a aflojar el hilo.
Dale.
Aflojarle que colea. Y no me hacen saludar así. Tiran y yo digo, ¡hola!
¿No tiene con diseños variados el barrilete?
Claro, la estrella, la granada.
Sí. No, eso
es el papagayo.
La forma del parapente, señor.
Son todos iguales.
Entonces, sí, después cuando la lancha para...
Ah, con una lancha te remontan.
Claro, con
la
lancha.
Playa, un tipo.
Claro.
No, como un tipo.
Y en el mar. Si te caes, te caes en el mar encima.
Sí, te caes en el mar. Y, y se le cae encima el parapente.
Ah, que falta que aparezca un tiburón para completar todo.
O una banana salvaje.
Bueno, pero son las cosas de vértigo que se dice.
Ah,
adrenalina.
Sí. A mí me gusta vivir peligrosamente,
sí,
señor.
Villa Adrenalina.
Sí.
Y con eso, bueno, la vuelta ahí está costando 200 pesos.
¿200 pesos la vuelta?
Sí, 200 pesos para que te bajen, me imagino, pero...
Sí, 200 pesos.
¿Y le tengo que dejar el documento? Me imagino que no, ¿para qué? ¿Dónde me voy a ir?
A mí se me ocurre, te puedes llegar ahí. Para que reconozcan el cuerpo es mejor tenerlo encima, el documento, ¿no? Este... Es feo eso.
Así que bueno, eso también lo puede...
¿Y nunca le pasó a alguien que lo alquiló y se quiere bajar?
Claro.
Sí, pero a la vuelta...
Como que... me pasa a mí en la montaña rusa, claro, no me arrepiento.
Y no te escuchas.
Y tomo una decisión y cuando va subiendo veo que va despacito antes.
Me quiero bajar.
Momento. No a los gritos, tampoco soy un escandaloso.
Yo no quería venir, maldita sea.
Entonces digo, momento. Digo, para bajar, o sea, para desistir, ¿cómo es?
¿Qué? ¿Está por venir la bajada?
No, perdón. No.
No, sí.
Señor.
Sí. ¿Sabes que una vez en la montaña rusa me la pasé diciendo no?
No. A mí me contaron esa dieta suya, pero no era una montaña rusa.
No.
¿Vos?
La peluquería.
Bueno, vamos a hacer una pausa porque terminó la vuelta.
No.
Prontito por la salida. Permiso.
Pausa.
Comienza Espacio Publicitario. ¿Escuchaste, Anguita?
Periodismo.
Lunes a viernes, mañana, de 7 a 9.
Por la Radio Pública. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870.
Buenos. Son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. Cuit 3399-242109.
Seguinos en Twitter. @lavenganzaradio.
La radio pública en Internet. Todas las fechas del auditorio Tita Merelo. Recitales en vivo, música clásica, folclore, rock, radioteatros, documentales sonoros. Vení a conocer y disfrutar del Estudio Mayor de Radio Nacional. www.radionacional.com.ar.
La paella es el plato que mejor representa a los españoles. Potente, loca, anarquista, surrealista, divertida y precisa de siesta. ¿Dónde? En La Robla, hombre. Es de Quitapena y Regalá. 4-811-4484. Viamonte y Montevideo. ¡Vente!
¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Blame.
era YouTube en La Venganza Será Terrible, Juan.
Escríbenos y de esa forma La Venganza Será Terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires, ahora con mensajes.
Hay una salteña y una tucumana disfrutando de verlos en vivo. Saludos a la gente del norte, dice.
¿A dónde están? Hola.
¿Cuál es la salteña y cuál es la tucumana? El hojaldre que se... Muy bien.
Me parecía.
Dolina, ¿cree que es interesante ser bilingüe? Le pregunta Claudia.
¿Cómo? ¿Que qué?
Si cree que es interesante ser bilingüe. Somos Romy, Ani y Emil. Recién venimos de Tecnópolis y tenemos una mugre bárbara. ¿No será de la rural que viene entonces? ¿Nos aceptás un abrazo? Dicen las chicas. Éxitos mañana para el negro Miguel, futuro abogado. El doctor Miguel. Mira, acá tenemos, mire qué interesante presente. Este dice: Oye, voudrais que tu te souviennes de jours heureux où nous étions amis, en ce temps-là, la vie était plus belle.
Oh, le soleil. Esto debe ser.
Exactamente.
Oye, voudrais, aunque tu te souviennes. Le jour serait où nous étions amis, en ce temps-là, la vie était plus belle. Et le soleil plus vibrant qu'aujourd'hui. Las sombras muertas
se juntan con pala. Se recogen con pala, diríamos.
Un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él, dijo Sartre.
Ah, bueno.
Y yo les pido, por favor, que no dejen de hacer que el arte y la magia hagan de ustedes los grandes hombres que son, dice Maitén. ¡Pum! Te doy una canción, pide.
Te doy una canción y digo,
Patricio
Rodríguez, ahí.
Hola.
Diciendo un libro,
allá,
una palabra, etcétera, ¿no?
Mire usted. Qué bárbaro.
Vamos a anotárselo, Manolo. Estela y Aníbal saludan al equipo de La Venganza y a sus amigos de Río Negro, especialmente a los del Bolsón. ¿Dónde están Estela y Aníbal? Pelotazos en contra. Muchas gracias, queridos.
Ramoncito, el robot peronista, pide kilómetro 11, ¿eh? Esto es para el Zorro Garcés.
Está en Tecnópolis. Yo lo vi al robot peronista ahí. Aquí Gaby, Gustavo, Susana, que vienen desde San Juan, Santa Fe y Córdoba respectivamente, dicen, ¿cuándo vamos para esos lugares?
Ajá. Juan, traje dinero, sordo. Al terminar lo invito a ese lugar. ¿Qué haces, Nino? ¿A dónde vas? Al cabaret, a mironguear. Ando buscando una mina y no la puedo encontrar. Me invita al cabaret.
Al cabarulo. Maestro, esta noche no nos podíamos dormir sin antes verlo, le dicen Flor y Sofía. Y un saludo a la compañera Mabel.
Hola.
Ajá.
Ya está, ya se durmieron.
Rolina, hace un montón que no lo venía a ver, siempre quise dejar un mensaje. Lo escucho desde que el diablo perdió el poncho, dice Julián, errando la metáfora.
Confundiendo el espacio con el tiempo.
El tiempo, no está mal.
Igual no está mal.
No está mal.
Saludos, primer año de locución de Éter, de Clara y Mauro.
¡Qué olor!
Me espera nuestro amigo Alibert, ahí. Bienvenido, querido.
Para Dolina de Luis, que está escuchando en Neuquén. Sordo, este papel va en la otra caja, dice aquí, claro, pusieron la caja de los saludos.
Claro.
¿Sí?
Esto ya
los
lo
mensajes.
Sí.
Eso no.
Un
no,
saludo para Víctor, Flor y Malenita.
En esta
cama.
Caja roja se ponen los mensajes verdaderos.
¿Sí?
Y en aquella los falsos. Ahora, si usted pone un mensaje que diga, este mensaje es falso, en el verdadero, estalla la paradoja y el universo se destruye. Y
tocamos el himno de Tebas ahí. Bueno, a ver. Saludos a Miriam y Pedro, que lo están escuchando en el Chaco, Villa Ángela, mire usted, dice Rocío.
Bueno, hemos recibido el libro ABC del Tango, biografía de grandes figuras de José María Otero. Uh-huh. Es un libro de corregidor que me envía el amigo Pampín.
El otro día me dejó un mensaje con saludos para usted en el teléfono, porque siempre que lo voy a ver no está ahí a la inversa. Así que bueno, saludos a Manuel Pampín.
Bueno.
Para Nicolás Apalá les deseo muy feliz cumpleaños.
Hay una linda frase de Anthony Quinn aquí, que dice: al que le gusta Bach y no le gusta Gardel, a ese no le gusta Bach.
Muy bien. ¿Qué hago yo que no me gusta el Telicuín, pero?
Sí, acá le manda feliz cumpleaños a Nicolás Zapalá.
Sí.
Al que tanto le gustan los cumples, dice. Su novia que lo ama mucho, Vani.
106 años.
De Garín.
Tenemos algunos mails, si le parece leer algunos.
Si queremos saber, porque hoy no los leímos, claro, con gran espanto de la gente que los envió. Hola Alejandro, soy Sole de Bellavista, provincia de Tucumán. Te escucho desde los 14 años, tengo 31. ¿Querés ser mi novio? Sí. Maximiliano Navarrete, ¿qué tal maestro? Soy Maxi de Merlo, provincia de Buenos Aires. Eje temático de una clase que me encargaron, La traición. No encuentro material. No hay otra cosa en la literatura.
Lo único. Y o en la política tampoco.
Y en la historia ni hablemos.
Sí.
Lea cualquier cosa. Le juego que si en 30 renglones no aparece una traición, es porque usted está leyendo la guía telefónica.
Y también ahí va a ser... Agarra del Nuevo Testamento derecho, ¿no? Hasta terminar en General del Coronel Dorrego. Gonzalo presenta y dice: hola muchachos, los escucho siempre que puedo y mi hermano me deja. Interprétense algo de los Beatles, saludos de Concepción, dice.
Aquí hay algunos mensajes que tienen que ver con el hecho iniciático de este programa.
Ajá.
Dice: los escucho desde hace más de 20 años, eso comenzó en mi luna de miel. Hermoso recuerdo, igual me divorcié, dice Ariel Román.
Sí, pasa lo mismo.
Sí. Claro. Mire qué lindo este, Silvina Fernández dice: ay, Ale, negro divino, porque está muy marcado de símbolos varios. Qué ganas de volver a verte en el teatro. Y después dice: tamo, en el sentido de que lo ama, ¿no? Ahorrándose una E. Pero bueno, Silvina Fernández.
Te amo, mirá, sí. Silvina Fernández. Cosa que se mezclan en la historia, sí, de uno.
La historia, me dijo Hegel. Es que hay minas que se llaman parecido. Nahuel Coca dice: hola Ale, ¿me recomendás algún libro de mitología escandinava y
sí,
nórdica?
Sí, mire, léase un libro de mitología escandinava
y nórdica.
Y va a quedar como nuevo. La alucinación de Gylfi no está mal.
Sí, señor. Ya pregunte por Snorri. Romina Baigorri dice: los esperamos en Villa Gesell. Bueno.
Apoyo a Dorio y a todos los integrantes, sí, del equipo, dice Miriam. Están haciendo alianzas, creo.
Ya me parecía. Nicolás Ardiles también hace referencia a su iniciación en este programa. Dice que fue en Viedma, Río Negro.
Una noche de
a
frío.
Los 17 años. Se fue de su casa para no ver
¿de
la televisión.
Habla?
Otra vez nos perdimos en el sur.
Se fue a la casa de la abuela. Y la abuela tenía puesta...
¿Qué? No me lo digas.
¡Qué familia!
Dijo: abuelita, ¿qué radio tan grande tienes?
Tenía puesta
un arrobe de chambre.
Tenía puesta la 870, señor.
Ah, sí, así le dicen.
La pública.
Sí, así te
dicen. En el pago me llamaban.
La pública.
Gracias por alegrar mis noches.
Bueno.
Dice Nora, Liliana y Juan, creo.
Suélteme,
que.
Señor. Nicolás Michelini.
Me lo llevo a la cama, ya.
Somos Coco y Diana, que escribimos desde la isla Margarita, en Venezuela. Somos un chaqueño y una apostolaca. Ajá. Bueno, tienen una habitación alquilada en el barrio del Tirano, nos escuchan todo el tiempo. Han oído acerca del decreto suprimiendo el rubro 59.
Sí, igual ahí en Margarita no se haga problema, hermano.
Bueno, bueno.
Hay un chiringuito que maneja un argentino, no me acuerdo cómo se llama. Pero
bueno, listo.
Igual lo siguen usando los muchachos. Los esperamos en Rosario, saludos, dice Mario Basilio, avisen que son bienvenidos, arreglamos con las autoridades de acá y listo.
Bueno, cómo no.
Sheika Funes. Hola, buenas noches, soy Sheila.
Buenas noches. Sí.
Y siempre los escucho de Tucumán. Mi padre siempre los escucha, los adoro a todos y a Barton más.
Ah, bueno. Último mensaje, Barton.
Bueno, Matías Saibene dice que se llama Matías.
Saibene.
Y sí, que tiene uno de los telescopios Meade.
Ah, hicimos... sí, de la famada marca Meade.
Y también sí. El telescopio para chicos.
Sí.
A los que hicimos referencia aquí, dice: saqué fotos a la luna y se ven todos los detalles.
Sí.
Lástima el nombre que tiene.
Claro.
Luna. Estos norteamericanos luna. No conocen el dialecto argentino, dice. Bueno, y manda saludos. Está chocho con el...
¿El telescopio
sí.
Meade?
No, sí,
sí, es uno de los auspiciantes de este, de este
yo
programa.
Yo realmente quiero hacer el expreso pedido a la firma Meade.
Sí.
Sí, a ver si nos envía un telescopio.
Para sortear.
Sí.
Para usar. Un Meade entre todos los presentes.
Un Meade sobre el hombro y otro.
Tienen que mandar un sobre y en el dorso del sobre escriben: el Meade lo quiero yo. A ver, paren la carreta.
Sí, el nuevo plan del gobierno es
quiero
mirar para
en
todo,
casa.
Señor.
Quiero el meado en mi casa.
Sí, yo también.
Bueno, vamos al sordo.
Vamos al sordo, una buena.
Tanto, sí, hay muchísimos mensajes, pero bueno, no podemos cumplir. Sí, ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo.
Sordo.
Arnaldo.
Arnaldo.
Esta noche a nuestro querido maestro, el señor, Manuel, Moreira. Dije señor y casi le digo Martín Moreira, en una cruza de Martín.
Llamémoslo Martín Moreira de aquí. ¿No?
Sí, Martín Moreira.
Bueno,
sí.
Maestro, entre numerosos pedidos hemos seleccionado como al voleo. ¿Usted se acuerda? Había unitarios y federales, y había un tipo que decían el hombre de mármol, la canción de Amalia.
Es muy difícil. Usted sabe que venimos de un partido con Manuel. Yo he quedado destrozado. Él no,
sí,
pero yo
por
estoy...
Por gritar cosas como... No,
yo también.
Que le niega la pelota también.
La sangre del año 40 mojaba tu rostro divino color de jazmín, doliente azucena de la tiranía, jamás Buenos Aires se olvida de ti. Soñando vivías en la quinta sola y el viento arrollaba tu dulce canción. Lloraban los sauces de la calle larga, se oía a lo lejos un canto de amor. Belgrano te amaba, jazmín tucumano, la daga de rosas su pecho buscó. Lloraron de pena tus negras pupilas en las noches rojas del restaurador. Con cintas celestes en tus trenzas negras, voy a Samaria la triste canción. Eduardo Belgrano con voz moribunda cantaba a tu oído diciéndote adiós.
Qué lindo. Muy bueno, maestro. Aquí Ana y María le piden Rubias de New York.
Rubias de Nueva York, qué maravilla.
A ver.
Vamos a hacerlo. Espera que estoy buscando nuestro... A ver. Vamos.
Que viene el amor, dan envidia a las estrellas. Yo no sé vivir sin ellas. Mary, Peggy, Betty, Julie, de labios en flor. Es como el cristal, la risa loca de Julie. Es como el cantar. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, tu mirada azul, honda como el mar, deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de sus boquitas pintadas, frágiles muñecas del olvido y del placer.
Sírvase su pulmón, Morena.
Aquí está.
Hay un pedazo ahí.
Así me dejó el partido.
La fila,
menos
la
mal.
Sí, bueno, le piden, así me dejó el partido.
Tiene que interpretar tres temas seguidos, ahora ya que está cansado. Le piden desde el alma, a menos que quiera hacer óleo de una mujer con sombrero, que lo pedían por aquí Macarena y Agustina. En cambio, desde el alma se lo pedían otras tres personas que no tengo.
¿Quiere hacer desde el alma?
Haga las dos. Haga las dos y de que se le
haga las dos. ¿Para qué le pagan? ¿Para qué le pagan? La fortuna que cae.
Pero no. Haga el ese, dale el sombrero.
Una mujer se ha perdido. Y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna como otra figura que recuerda a ti. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes.
Martín Moreira, decimos, cuando tú no estás, nada, bueno. Lo mismo se lo piden por aquí para Mariela.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino su cantar. Cuando no estás,
cuando no estás,
la flor no perfuma. Si tú te vas,
me
vuelve la flor. Cuando no estás,
cuando no estás,
muere mi esperanza. Si tú te vas,
te vas,
se va mi ilusión.
Cuando tú no eres.
Bueno, maestro, tenemos dos minutos. Le digo lo que nos queda aquí. De pedidos, le piden desafinado en esta tarde gris. La mariposa, que lo pide Romina de San Nicolás.
Kilómetro 11 para el robot peronista, que lo había pedido.
Kilómetro 11 podría serlo.
Y después cerramos. Un pedacito. Ahí está. Aquí está el acordeonista francés Louis Memme.
Para los compañeros de Yataí, de Perugorría y de Sauce, en Corrientes.
Bueno, y nos vamos, maestro, ¿eh?
¿Qué, con qué se quiere ir?
Pues esta canción.
Qué bien que le estamos pasando en este crucero, queridos amigos.
Una canción muy bonita. Estrenamos en el Festival de Chihuahua.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias. Opción.
Seguí en la radio pública.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2, 3 minutos. Temperatura en Buenos Aires, 9 grados. Humedad, 73%. La
La presidenta Cristina Fernández destacó el vínculo entre la Argentina y Uruguay. Tras reunirse con su par oriental, José Mujica, la mandataria señaló la importancia de haber retomado el diálogo tras unos años de diferencias. También expresó su satisfacción por haber restituido a ambas naciones la tradicional relación de amistad que siempre tuvieron. El ministro de Economía anunció la rebaja por 180 días de las retenciones a las exportaciones de 34 productos pesqueros elaborados. Amado Boudou señaló que es en respuesta a la decisión de los países europeos de fijar precios para las importaciones y como una forma de alentar la producción local. Así, la retención de la merluza elaborada y del langostino, que estaba en el 10%, pasa al 5%, y la del calamar del 10% al 2,5%. La medida se mantendrá por 180 días, plazo en el que las autoridades analizarán cómo marcha el mercado. David Nalbandian perdió en su debut en el Abierto de Tenis de Washington. El argentino, que defendía el título, cayó ante el local James Blake por 6-2 y 6-4. El torneo de Washington forma parte de la gira sobre cemento previa al Abierto de los Estados Unidos, el tercer Grand Slam del año. Cielo cubierto en Buenos Aires, temperatura 9 grados, humedad 73%.
Argentina está informada por la radio pública.
Un puente entre vos y donde quieras ir. Nacional, la radio pública argentina.